mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scottie Pippen.
Uno, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí los de Tirando a Fallar. Una semana más. Primer Tirando a Fallar de 2019. Y con alguna sorpresa, como la derrota del Real Madrid hoy en el derbi de la Liga Endesa ante el Movistar Estudiantes. Un Estudiantes que, parecía en la ruina más absoluta hace solo una semana. Fijaros la información que vamos a dar. Estaba prácticamente fuera del banquillo José María Berrocal. Tenía un partido aplazado en Murcia entre semana. Lo ganó. Ganó algo más de margen y ahora le ha ganado al Real Madrid. Evidentemente cualquiera cambia ahora mismo la dinámica de Movistar Estudiantes. Insisto, si no hubiera sido por ese partido aplazado, seguramente no hubiera llegado a la siguiente semana José María Berrocal, que en este caso ha tenido suerte en ese sentido. Bueno, pues la gran sorpresa del fin de semana, esa derrota, el Barcelona líder de la Liga Endesa con dos partidos de ventaja ya sobre Real Madrid y Baskonia. Un Baskonia del que hablaremos también en el programa porque necesita reforzarse. Está compitiendo con una plantilla de 8 jugadores, plantilla muy corta y evidentemente necesita algo más, como se demostró en el partido de Euroliga ante el Fenerbahce. No le da la plantilla para competir al primer nivel ahora mismo con las bajas de Granger y de Tornike Sengelia. También hablaremos de NBA, repasaremos la situación de LeBron James y su lesión, de Jimmy Butler, que se ha quejado de su rol en los Philadelphia 76ers, donde todo parecía ir bien en lo deportivo, pero él no parece estar del todo a gusto, y también vamos a hablar con el seleccionador sueco. Así que vamos a empezar ya, son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Pues eso, si os parece, empezamos ya a analizar lo que ha dado de sí la semana en el baloncesto en este continente, Liga Endesa y Euroliga. Lucas Abravo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Has salido hace ya una hora y pico del Within Center, donde has estado en ese sorpresón de la victoria de un Estudiantes que va claramente para arriba ante un Real Madrid que últimamente en la Liga Endesa pues no sabe uno muy bien por dónde cogerlo, ¿eh?
Sí, ha sido, todavía quedan restos aquí del ambiente porque hace mucho que estas cosas no pasan tanto, ¿no? Los derbis, esto que las sorpresas y demás, y la verdad es que pues el Estudiantes ha jugado a un nivel muy alto, ha conseguido mantener los 40 minutos un cara a cara con el Madrid y finalmente ha tenido a Gentile, ¿no? Que es de verdad un jugador de clase y de talento al nivel, claramente, para plantar cara, bueno, a su duelo con Rubio ha sido muy bonito y se ha llevado una victoria un poco muy sorprendente por las plantillas de ambos equipos y por las trayectorias. Y por eso que comentan, ¿no? Que el Madrid al final en la ACB, no sé, supongo que no hay una razón única, porque cada partido es un mundo, pero sí que se está viendo sorprendido en varios partidos, ya son 4 derrotas, y toda esa solidez que se aprecia en la Euroliga y que tan buenas sensaciones da en la ACB le está costando bastante más.
Fíjate lo que son las cosas, Lucas, que mi información, yo creo que bastante atinada, era que José María Berrocal, si no es porque el partido de Murcia se juega en 3 semanas, probablemente no se hubiera sentado en Murcia en el banquillo. Tiene esa bombona de oxígeno de sentarse en Murcia, gana ese partido y ahora le gana al Madrid. Ahora echa tú a Berrocal, claro, evidentemente, ¿no? Fíjate.
No, claro. Y ahora está empatado con Fuenlabrada.
Claro.
Esa copa que...
Eso es.
Que hace... Bueno, eso, lo que tú dices, hace 3 semanas yo estuve entrevistando a Gentile y hablando con gente del club justo antes del partido contra Valencia y ya lo veían negro porque el calendario, claro, no era fácil. Valencia, claro. Murcia fuera, Real Madrid, y mira, sacas 2 victorias importantísimas. Fuenlabrada, que la verdad tampoco está nada bien, tienes esa opción de estar en la Copa que iba ante penúltimo la semana
ahora
pasada.
Ahora mismo claro. La plaza es de Estudiantes y ese es Fuenlabrada, es el que está en puestos de descenso, imagínate.
Pues imagínate, pero el duelo entre los dos ganó Fuenlabrada, pero
ganó. No, ganó Estudiantes en Madrid, ganó en el Palacio, sí, ganó Estudiantes con, si no recuerdo mal, con aquella canasta de Brizuela, ¿no?
No estoy seguro, pero bueno, en cualquier caso, bueno, lo que comentábamos, todo cambia y es porque la CB, sobre todo por abajo, está muy muy apretada, ¿eh? Vemos además ahora cómo se están yendo muchos jugadores de equipos que están ahí a mitad de la tabla, que todavía no tienen los deberes hechos. Y va a haber muchos sopapos a final de temporada porque no hay tampoco ningún equipo descolgado del todo. No sé, yo creo que por abajo la CB va a estar muy interesante al final de temporada.
Bueno, a ver, Vitoria, Sergio Vegas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Allí en Vitoria tenéis la plaza para la Copa asegurada, ¿no?
Sí, con la victoria de hoy ya ha conseguido certificar el pase. Yo creo que virtualmente también ser cabeza de serie, que era algo muy importante, y sobre todo viendo el panorama que tiene Baskonia, ¿no? Con esas dos lesiones, la de Granger y la de Toko, que son cupos que te generan un problema estructural porque eran dos piezas fundamentales y porque tienes que intentar incorporar un cupo más, porque si no, ahora mismo solo tiene Iliman y Diop y no puede tener plantillas más largas en ACB. Y hoy con 8 ha vuelto a hacer un buen partido. El contra Fenerbahce pues no había mucha historia porque ellos tienen más potencial, pero contra Manresa, que también tiene bajas, pues hace un partido de oficio.
Ahora hablamos de los posibles fichajes de Baskonia. Por cierto, confirmamos, no me fallaba la memoria, efectivamente Estudiantes le ganó a Montaguiz Fuenlabrada ese partido con la canasta decisiva de Brizuela, o sea que sí puede ser clave para lo que venga por delante. Y oye, por seguir hablando de localismo, Javi Gancedo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Cómo está el Betis? Está que lo tira.
Sí, está que lo tira, sí, cierto. 13 victorias seguidas, eso, racha más grande del club, incluido los años de...
Eso te iba a decir, que cuántos años hará que no gana el Betis 13 partidos seguidos, ¿no?
No, nunca, definitivamente. Ya había buscado aquí el dato, 7 de octubre, 7-7-7-5 ganó Estudiantes, 25 puntos de Brizuela.
De Brizuela, sí señor. Bueno, vamos a hablar un poco de Euroliga, que evidentemente hay que hacerlo, seguimos avanzando en la competición. Esta semana, Javi, ¿con qué nos quedamos de lo que hemos visto?
Ha habido un poco de todo, solamente ha habido dos victorias visitantes, las dos bastante peculiares. Sabéis que Zalgiris y Chesca están bastante picados desde hace 30 años, desde que Sabonis empezó a ganarle ligas al Chesca, ya que yo no le siento muy bien. El partido fue a detalles y lo ganó el Chesca al final 7-9-8-4 con un Will Clyburn espectacular. Y la otra es la victoria de Khimki, que es curiosa, es su segunda visita a Gran Canaria Arena. La primera fue la final de Eurocup, ganaron de 25, en el partido de ida entonces se jugaba la final de vuelta, y esta vez han ganado por 29. Son las dos derrotas más duras o de más puntos en toda la historia de competiciones europeas de Gran Canaria. No se confirma que el club esté en negociaciones para jugar allí siempre, pero deberían hacerlo.
Esto como se hacen en las eliminatorias de balonmano, ¿no? De europeas, cuando juegas con un país raro y dices, no, jugamos los dos en mi campo, yo te pago una parte, ¿no? Entonces sería algo así lo que quería hacer el Khimki con el Gran Canaria, ¿no? Jugar siempre en Gran Canaria, ¿no? Sería
la otra noticia, ¿verdad? Fue el derbi griego, que ganó Olympiacos muy sobrado con un gran Nicolás Milutinov, que ha sido MVP de la semana y bueno, que ahora mismo quizás sea junto con Besseri el mejor center de la liga, ¿no?
Lo de la progresión de este tío, Lucas, es una pasada. Y sí, está progresando Milutinov hasta convertirse, pues eso, en uno de los mejores cinco de la Euroliga sin discusión, ¿eh?
Sí, también me llama mucha atención el fenómeno de estos pivots tan grandes, que a lo mejor en la NBA están mucho más de lado, no son tan protagonistas, y en Euroliga, sin embargo, pues Milutinov, Besseri, Tavares...
Tavares,
¿no? Vitace. Siendo un jugador... Sí, ese chico que está despuntando un montón. O sea, quiero decir que tienen un buen hábitat aquí, que a lo mejor la NBA está pasando un poco más de moda por estas cosas del juego exterior, pero aquí están haciéndolo muy bien. Y como yo creo que lo aumentamos hace unos programas, lo admiro, tío, está a un nivel tremendo y es un jugador más para esa rotación de Olympiacos, otro puntal para hacer un equipo muy, muy peligroso.
Oye, ahora que hablas de Vitace, Javi, háblanos de ese nuevo fenómeno que ha aparecido en el Buducnost y que lleva dos partidos promediando 20 puntos en la Euroliga.
Sí, tremendo, ¿eh? Estaba jugando en el Mega, en el equipo de Raznatovic. Sí,
qué raro, ¿eh? Qué casualidad.
Él también tiene mucha influencia en Partizan y Buducnost, ¿no? Y ha movido un poquito fichas. Yo creo que tiene el camino además despejado para ganar el trofeo de Rising Stars. Si juega suficientes partidos, claro, lo va a ganar él, porque es que no había prácticamente ninguna competencia. No es mala cosa, porque será el primero en ganar después de Luka Doncic, aparecerá en el palmarés allí. Y hombre, yo creo que no sé si Raznatovic ha visto la oportunidad de meterlo ahí y que gane el trofeo, pero de todas formas él es un gran jugador, muy sólido debajo de tableros, muy buen timing en defensa poniendo tapones, rebotea muy bien en los dos lados, jugador muy pulido. Yo no tuve la oportunidad de verlo en directo en un torneo junior que su equipo, el Mega, fue a la final. Y bueno, y la verdad es que me impresionó bastante. No sabía cómo iba a transicionar ya a jugar con jugadores ya de veteranos y eso, pero lo ha hecho bastante bien y creo que ahora mismo es una de las grandes sorpresas de la competición, porque bueno, supongo que el scouting al final se echará encima suyo y no hará estos numerazos, ¿no? Pero de momento eso, creo que está en en 30 de valoración de media, algo así, ¿no?
Sergio, dice Gancedo que Radnatovic ha visto la oportunidad. Eso es como redundante, ¿no? Yo creo que Radnatovic se levanta viendo oportunidades, ¿no?
Sí, sí, moviendo sus fichas, ¿no? Un poco como el ajedrez. Tendrá su propio ajedrez con sus cosas y las va moviendo, lo hemos visto, ¿no? Pues con Renfro, que lo decía, ¿no? Con Partizan, que se ha movido y luego a
la mano que mece la cuna, ¿eh?
Efectivamente, yo creo que es el más que los equipos que mueven, yo creo que él hace un poco y deshace lo que le da la gana y los va orientando un poco para el draft y todas esas cosas, pero la verdad que tiene mucho mérito, ¿eh? Luego Habitat, he visto ese partido, el último, y es tremendo, ¿eh? lo que domina y lo que marca las diferencias siendo tan joven, lo que decimos, ¿no? Antes Zizic, hace unos años, en Darussa Faka tampoco impactó tanto y era un jugador también de que venía muy bien.
Bueno, y no tiene mal ojo este Radnatovic, Lucas, ahí tenemos a un tal Nikola Jokic haciendo lo que le da la gana en la NBA, ¿eh? Que también es suyo, ¿eh?
Sí, no, además ese sistema que tiene un poco, ¿no? Con su propio equipo, usted que maneja, como decís, la verdad es que es el más un agente mediático también, un poco, ¿no? Porque le conocemos todos, con sus cosas, no, se maneja bien, no nos podemos poner en sus manos perfectamente.
Sí, no estaría mal, yo creo que este nos hace por lo menos un vídeo de highlights bueno, nos haría, seguro, ¿eh, Javi?
Sí.
La manita famosa de Javi Gancedo saldría reforzada de un vídeo de Radnatovic, ¿eh?
Y la canasta famosa de Lucas Ayres Bravo, hombre, en claro el partido de prensa, que yo es un mito.
Hay que sacarle más partido a eso.
Él puede decir, ya lo ha dicho muchas veces, ¿no? que le ha ganado un partido a Siskauskas allí delante suyo.
Yo no puedo decir eso, Lucas.
Ya, presumo poco, ¿eh? Está bien que me lo recuerde.
Demasiado poco, tienes que venderte.
Para mi ego.
Tienes que hacer un poco más de Jimmy Butler, del que luego hablaremos en este programa, y decir, no, yo quiero sistemas para mí, ¿no? Sistemas para mí. Bueno, vamos a hablar de la jornada de los equipos españoles. Por deferencia con Sergio, quiero empezar hablando de Baskonia. Un Baskonia, Sergio, que ya lo anticipabas un poco. Al final, el equipo, pues es que está ahora mismo muy corto, y competirle a Fenerbahce en Estambul con una plantilla tan corta, pues es complicado, claro. Mucho mérito tuvo Baskonia con el menos 20, no irse del partido y ser capaz de ponerse a uno, pero en cuanto dio un giro de tuerca más Fenerbahce, pues se acabó la historia.
Claro, es que es quitar tus dos jugadores principales, Jason Granger, que sigue con los eternos problemas de tobillo, que no sabemos realmente si se va a operar o no, con que de momento no ha viajado esta gira de partidos que ha tenido Baskonia, y lo de Toko Sengele en la acción súper desafortunada con Campazo, que pues seguramente marque la temporada de Baskonia, ¿no? Que parecía que repuntaba con Belimir Perasovic, que le estamos viendo un grandísimo Boitman, pero claro, te perder un jugador de este impacto es muy difícil de sustituir, y el equipo, no sé, da la sensación de que todavía no encuentra el jugador exacto que le pueda arreglar, pero es que necesita dos jugadores, lleva yendo a dos partidos con ocho, y parece que al Pireo apunta que va a ir con los mismos efectivos, y es muy poco para competir en Euroliga.
Jason Granger y problemas de tobillo es como Radnatovic y ver oportunidades, ¿no? Es redundar también, ¿no? Lo mismo, ¿no? La verdad es que no tiene ninguna suerte el uruguayo con esa articulación,
¿eh? No, ha tenido muchos problemas, y este año parecía, reconocí al principio de temporada que por fin dejaba de sentir dolor, y tuvo un mal gesto en un partido de Euroliga, se empezó a sentir mal y a partir de ahí hace una cuesta abajo, y fíjate que Perasovic ha sido un valedor suyo en el EFES también y tal, pero no ha podido tener solidez en el juego, y el problema sobre todo es el que comentaba al principio, que es un tema de cupos. En ACB, Tada Seker, que hiciera el cuarto, pero es el más sustituible, está lesionado. Sengelia de larga duración, mínimo 3 meses, y Granger si se opera son otros dos, con lo cual tienes que fichar algún cupo, y ahí se plantea un dilema muy importante, porque Baskonia no sabe, yo creo, cómo mover sus piezas ahora mismo.
Claro, es que al final, Lucas, esta arquitectura que muchas veces hace Baskonia con a la hora de fichar jugadores, pues claro, tiene estos efectos secundarios y te vienen las lesiones, claro.
Va muy al límite, muy claro. Forzado, siempre con un jugador español ahí de Rondón que prácticamente solo está por los entrenamientos, eso lo ha hecho muchas temporadas, y no sé cómo está el mercado ahora. Sergio sabrá un poco los nombres que están sonando, pero supongo que dificilísimo, y sobre todo alguien que pueda aportar algo a un equipo que está jugando partidos de ese nivel en Euroliga, ¿no? O sea, no me parece sencillo. Y sí, lo de Sengelia me parece una lesión, porque es el pilar fundamental del equipo, y no solo en como jugador, sino también un poco en lo anímico, el tipo que tira del carro, y es una baja total, vamos, para Baskonia, ¿no?
Dejadme que os pregunte por la lesión de Sengelia, que ha sido tanto se ha hablado esta semana. Sergio, ¿cómo la viste tú?
Bueno, yo lo vi en directo, y es cierto, y yo creo, vamos, que no hay que darle muchas vueltas a que Facundo Campazzo no quiere lesionar, que yo creo que es donde ha habido toda la polémica. Yo creo que no tiene ninguna intención, pero es cierto que la acción va muy rápido, y un poco, ¿no? Había un compañero mío que decía, ¿no? Que si vas a 140 por la autopista, pues que tú no quieres hacer nada, pero a veces puede pasar algo, no sé. Yo la verdad que te genera muchas dudas en ese sentido, pero yo también creo, ¿no? Que decía por el lazo, ¿no? Que no tiene ninguna intención de hacerle daño. Lo que pasa es que, claro, ha dolido tanto en Vitoria, sobre todo porque ha sido una baja tan grave. Y es que Sengele, además, las veces que ha estado, lleva muchos años en Vitoria y se ha lesionado unas cuantas temporadas, y las veces que se lesiona para largo. Y una lesión de estas, además, la anterior que tuvo Sengele en 2016 fue con Campazo, también en Murcia, que también fue fruto de una casualidad, pero al final la gente un poco le ha cogido jeriza, y lo hemos visto en las redes sociales, que se ha montado un espectáculo que a mí personalmente no me ha gustado nada, por ninguno de los dos lados.
Si Lucas o Javi queréis aportar algo a esto, pero
yo la verdad no lo vi en directo, lo vi porque se había montado mucho revuelo y me parece que es cero polémica. Viendo el nivel físico del baloncesto europeo, cualquier partido hay acciones mucho más peligrosas que esa. Él va, es verdad que va muy deprisa, lógicamente, pues como otros jugadores van muy deprisa a un cruce de balón, a un rebote o a un salto. Y es simplemente la mala suerte de que se queda ahí la rodilla y ya está, que ni siquiera va mirando. Parece que hay cero polémica.
Javi, ¿quieres mojarte o prefieres ser suiza en este tema?
No, estoy con Lucas. Estas cosas pasan y ya está, ¿no? Esto es deporte de élite, hay lesiones, no pasa nada.
Yo lo que creo es que hay jugadores que son capaces de llevar muy al límite por sus características físicas determinadas acciones, y Facundo Campazzo, pues que es un poco contorsionista con su cuerpo, es pues un tipo capaz de llevar al límite esas situaciones, y él es capaz de colarse en esos huecos que la mayoría de jugadores no se cuelan. Es decir, si hay el que va defendiendo a Sengele, es Jeff Taylor, pues probablemente no intenta hacer eso porque sabe que no puede robarle el balón, pero es que Campazzo roba muchos balones así.
Entonces, a ver, cuanto más agresivo jugando, más posibilidades tienes de ser el jugador de élite. Cuanto más agresivo eres jugando, más posibilidades tienes de lesionarte.
Es que si Campazzo jugara andando, no sería jugador de élite en su vida. Esto también, claro, es evidente, ¿no? Porque su físico no es para jugar andando, evidentemente. Pero bueno, Javi, del partido de Baskonia.
Para mí fue uno de los mejores partidos de la temporada, te lo digo en serio. Baskonia, a pesar de tener bajas, remontó admirablemente, se quedó sin gasolina al final y al final un triple crítico de Datome cuando estaban a menos uno, que le podía haber dado la bola para ponerse por delante, y ya un carrusel de tiros libres pues hizo que hiciera la diferencia, ¿no? Pero creo que el Baskonia compitió muy bien y bueno, si yo creo que es urgente que lleguen refuerzos, porque parece que no parece que las bajas sean de corta duración. Pero bueno, veremos qué es capaz de traer Baskonia. No dudo que lo que traigan será bueno, porque lo han hecho mil veces. Y una de las cosas que más me gusta de Baskonia es que su plantilla está en constante evolución. Sabes cómo empieza, pero no sabes cómo va a acabar.
Eso está claro. Bueno, Lucas, habla Javi del triple de Datome, y es cierto que fue determinante, pero ya hay un jugador con el que cada vez me cuesta más ser objetivo, que ese es Lucas, que es que siempre está cuando tiene que estar. Es una cosa.
Sí,
y es otro que no tiene un físico para ser jugador de élite, ni mucho menos, mucho peor que incluso que el de Campazzo casi, porque es mucho menos potente.
Sí, siempre recuerdo a Javi cuando hace dos o tres temporadas me decía que era una superestrella, y es verdad que simplemente la consolidación de estar siempre ahí, de ser un jugador en el que todo gira en un equipo como el Fenerbahce, esa sabiduría de juego, ese conocimiento también, que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Pero un tipo que conoce tan bien el juego, que aporta en cada rincón, que defiende, que es capaz de meter canastas decisivas y decidir partidos y ser anotador, o sea, lo que haga falta en los partidos, esos jugadores vale su precio en oro, ¿no? Aquí en Europa, porque aparte es un jugador que seguramente no tiene recorrido la NBA, no es como otros jugadores que enseguida que despunten dicen, no, es que pues, esos chicos se lo van a llevar enseguida. Bueno, parece un jugador que cualquier entrenador de los tres mejores equipos de Euroliga lo querría tener en su plantilla, sin duda. Algo.
A mí me parece una pasada. Javi, ¿el Barça?
El Barça, bien, por cierto, es Lucas, seis finales de Euroliga, que se dice pocas veces, pero yo creo que en la era moderna, desde 2000, el único que tiene más es Matías Esmodi, que jugó siete, o sea que... Ahí queda el tema.
Jugador,
tiene 27 años, ¿no?
O sea, descomunal, me parece un jugador descomunal. Con todos los respetos, con el físico de un camarero. Entonces, ese es el gran mérito que tiene para mí. Pero bueno. Sí, sí, es verdad. Me parece que yo lo veo por la calle y no digo, este tío juega baloncesto, y sin embargo juega como Los Ángeles. ¿Eh? Me parece fantástico.
Bueno, el Barça dice yo el partido, no hubo mucho tema, Darussafaka salió muy despistado, no sé por qué, y le cayó un carro en el primer cuarto, otro carro en el segundo cuarto, y el partido se acabó, ¿no? O sea, no sé qué pasó, no sé qué, porque venían de competir bastante bien, sobre todo desde que llegó Tony Douglas, pero aquel día salieron muy despistados, y el Barça ahora mismo está en un buen momento y castiga a cualquiera que le juegue así, ¿no?
Sergio, el Barça en esos picos de sierra de esta temporada, pues ahora mismo se ve metido sexto en la Euroliga, empezando a crear algo de hueco con el noveno, con el corte de playoff, encima crea hueco también en el liderato de la Liga Endesa. El Barça ahora mismo dice, oye, mírame y no me toques, ¿eh?
Sí, 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 parecía además el día que llegó a Vitoria con sensaciones un poco encontradas después de haber perdido 4 partidos consecutivos en ACB y Euroliga.
Ese partido fue clave,
Sí, sí, totalmente. Ese partido fue clave porque Vasconia además lo tuvo, creo que fue un 55-46 a mediados del tercer cuarto, pero el Barça ya jugó un partido de mucho oficio, tiene muchos jugadores muy buenos defensivamente y yo creo que eso le da muchas prestaciones. Y luego, claro, es que tiene un fondo de armario, que Serafín aquel día jugó muy bien, justo hoy yo creo que es un jugador muy interesante. Tomic hoy, por ejemplo, el partido ACB ha jugado bien. Pau Ribas para mí es un jugador fundamental que se habla poco de él, ¿no? Dentro de lo que es este Barça. Bangos, qué decir de él, es que claro, tiene un talento tremendo y yo de verdad creo que ya está ocupando el sitio que desde hace años se esperaba de él, ¿no? Que estuviera siempre en el top 8 y que estuviera pues arriba, primero o segundo de la Liga ACB.
Lucas.
Sí, 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 ese partido fue clave y yo creo que en ese pico de cierre que tú mencionas este año está un... Si hiciéramos una gráfica...
Y además pues picos altos,
poco
está
más
claro.
Arriba,
sí, sí, sí,
más
sí.
Arriba,
sí, sí.
Y evidentemente eso es algo positivo. Aquella mala racha, cuando logra salir de ella, como ha salido ahora, pues es importante. Y bueno, llega viene en Euroliga ya puestos, intentando consolidarse entre los 8 primeros, que yo creo que es su objetivo principal para este par de meses. En ACB, muy arriba, y llega la Copa, que es el torneo que ganó el año pasado, y que supongo que tiene ganas de encontrarse con él, pues bueno, el equipo va cogiendo sensaciones. Ahora, lo importante es a partir de abril-mayo, veremos cómo responde en esas alturas el equipo, ¿no?
Fíjate que el famoso cambio de ciclo del Madrid con Pablo Laso empieza con una Copa del Rey en Barcelona, pues el Barcelona dirá, oye, pues igual queremos que este año empiece con una... Ya la ganó la del año pasado, pero qué mejor momento para ganar una Copa del Rey que en Madrid, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí, seguramente si nos dejamos en el tiempo a esa Copa de Laso,
claro.
Las sensaciones tampoco eran de que un equipo que iba a ganar la Euroliga, iba a marcar un estilo y... No, pues seguramente no.
Seguro que no, pero bueno, en fin, bueno, pues hablamos ya del Madrid, aprovecho y os pregunto, es verdad que empezó un poco dubitativo ante el Maccabi, pero bueno, otro partido descomunal de Ayón y Rudy Fernández, que ahora mismo parecen el motor del equipo blanco, Javi, y victoria cómoda ante el Maccabi.
Sí, otro día en la oficina, por cierto, el Barça está una victoria del cuarto, yo no sé hasta qué punto se empezará a hablar de Final Four, porque hay equipos como el Baskonia, que la Final Four parece que la tienen delante siempre, y otro equipo que le dan pánico a hablar de la Final Four, ¿no? Pero bueno, el caso es que están a una victoria del cuarto, ¿eh?
Sí, sí, es así. Y Efes y Olympiacos están con 16 y el Barça está 9-7, es así.
Sí. Bueno, el Madrid otro día en la oficina jugaron muy sólidos, yo creo que ganaron sin mayores problemas, ¿no? El único que rompió un poco el guión por parte de Maccabi fue Michael Roll, que metió 6 triples, hizo un gran partido. También la baja de Tariq Black se notó muchísimo porque bueno, Johnny O'Brien, a pesar de que hizo un partido con 44 de valoración hace poco, pues no tiene la consistencia todavía para jugar a este nivel. Y bueno, y yo creo que a John se aprovechó clarísimamente, ¿no? Hizo 9 de 10 en tiros, 9 rebotes y bueno, fue el mejor jugador del partido de largo, ¿no?
Bueno, ya sabéis que a mí alguien que sabe mucho de esto este verano me dijo que el Maccabi se cree los New York Knicks y que no se van a comer un rosco nunca, y efectivamente esto sí que es otra temporada más en la oficina del Maccabi, Lucas.
Sí, 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 no se encuentra, ¿no? Y fíjate que un equipo tan importante en Europa desde hace nada, ¿no? Que estaba ganando Euroligas y no se encuentra, muchos fichajes un poco... O sea, sin sentido, a lo mejor, con mucho nombre y poco eso, pero hace temporadas que no se encuentran. Y hablando del Madrid, pues la verdad es que esa cara que muestra en Europa es lo que hace tener tanta confianza, ¿no? Esa seriedad que muestra con tenga bajas o no, estén mejor unos hombres u otros, la verdad es que lo que da garantía es de que parece que va a estar muy cerca otra vez de la Final Four, evidentemente, y de ganar la Liga.
Sergio, ¿algún comentario sobre el partido del Madrid?
No, bueno, es que realmente yo me quedo sobre todo con lo que estamos viendo de Rudy, que creo que es una grandísima noticia. Sí, ya desde el tramo final del año pasado le vimos otra vez al Rudy que todos conocíamos, que es súper determinante defensivamente, que no le importa estar a la sombra de los demás mediáticamente, pues un jugador clave para Pablo Laso, y le estamos viendo a un nivel excepcional, y yo creo que eso es clave, ¿no? Porque así también pues permite, ¿no? Pues que Jul no tenga que ser siempre una superestrella, lo que vimos el año pasado de Doncic, que rendía siempre de 8.5 para arriba, y le permite al Madrid ser todavía mejor equipo, y yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Con Jul, con Campazo, con Randolph, que es otro jugador también que ha vuelto a esa senda, es que tiene tanto y tan bueno, la verdad que poco se puede.
Oye, háblanos de diarios de la Final Four, Sergio.
Uf, estamos muy contentos, la verdad. Hoy hemos estrenado con el primer programa, es una idea, un proyecto que teníamos en mente Nacho Mendoza y yo desde el mes de agosto, y que tratamos de repasar los 18 años de la Euroliga, cada una de las Final Four, aunque la primera, esta de 2001, no es una Final Four como tal, es una final entre Kinder de Bolonia y Baskonia, y buscamos con más de 50 protagonistas que nos cuenten ellos, ¿no? Cómo vivieron la historia, cómo fue, cómo se sintieron, y por ejemplo, para este primer programa hemos podido hablar con Antoine Rigaudot, con Elmer Bennett, Logan Forest, es Modis, Ettore Messina, y la verdad que ha sido una gozada poder charlar con todos ellos y ya preparando el de la semana que viene, que será 2002, que fue en Bolonia, pero con la victoria de Panathinaikos.
No tiene mala pinta, ¿eh, Javi?
No, no, está muy bien, está muy bien. Además, son dos buenos elementos. Me refiero, van a hacer un trabajo buenísimo y esto va a quedar ahí. Espero que Radio Vitoria haga un especial y lo cuelgan ahí en la biblioteca para siempre, ¿no? Para que sea de fácil acceso para todo el mundo, porque esto es un documento de los buenos, buenos.
Lo tendremos que escuchar, porque desde luego, Javi, perdón, Lucas, el cartel del primer programa tenía buena pinta, ¿eh? Todo lo que
sí, 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 sí. No, no, vamos, tremendo.
Luego vas a
meter.
Claro, luego trabaja Javier Gajardo de bajar el nivel, efectivamente.
Exactamente, en algún momento bajar de nivel y meterán a mí, pero bueno.
Bueno, Lucas Abravo, gracias, buenas noches.
Nada, buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Javi Gancedo, nosotros siempre estamos con el nivel por los suelos. Gracias a ti, buenas noches.
Gracias, recordad, hay doble semana esta semana, ¿eh?
Correcto, ahí estaremos pendientes y la semana que viene analizándolo, gracias.
Y yo en la sala de tele toda la semana, ¿sí?
Trabajando ahí a tope.
Ahí, ahí.
Sergio Vegas, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, nosotros seguimos en Tirando a Fallar.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Es Radio. Ideas claras.
Tirando a Fallar.
Cambiamos de tercio, sonido de Roxette, grupo sueco en Tirando a Fallar, porque vamos a saludar en la sintonía de radio ahora mismo al señor seleccionador de Suecia, Hugo López. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, no estás en Suecia, pero estás en un sitio en el que hace casi tanto frío como en Suecia, ¿no? Que es en Valladolid, ¿no?
La verdad es que estamos teniendo mañanitas con mucho frío. Ayer, sin ir más lejos, teníamos 25 bajo cero.
Bueno, pues ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. No sé si es peor que Estocolmo ahora mismo, pero bueno. ¿Cómo llega esa oportunidad, Hugo, de ser seleccionador sueco?
Pues la verdad fue bastante inesperada. La federación contactó conmigo. Me conocían por mi bagaje anterior, tanto en Canadá como en el Real Madrid. Y también el trabajo que llevaba haciendo con Sachi Vaca, y me entrevisté con ellos. La verdad, tuve una entrevista muy buena y bueno, pues se decidieron, ¿no? Hablamos de algunas cosas que teníamos que puntualizar y de los objetivos que tenía la federación de cara al futuro a largo plazo, y yo creo que llegamos a un convencimiento las dos partes de que podemos hacer un buen trabajo en el tiempo. Y ojalá así sea, y entonces llegamos a un acuerdo muy rápido.
Hasta el momento, partidos oficiales has jugado uno, llegabas con 0-1 en ese primer grupo de clasificación para el europeo de 2021, porque vosotros estáis pensando a largo plazo ya. Has jugado un partido contra Bielorrusia y se ha ganado, ¿no? Pero claro, estáis en un grupo de tres con Bielorrusia, Dinamarca y vosotros Suecia. Tenéis que quedar primeros para avanzar a un segundo grupo de clasificación, ¿no?
Exactamente, ¿no? Si quedamos primeros, avanzamos ya a la fase de grupos, donde entrarían ya todas las selecciones
de toda la vida.
Efectivamente, ¿no? Lo que se disputará, me parece, es entre el 19 y el 21 para ya clasificar para el Eurobásquet. Si no, si quedáramos segundos o terceros, tendríamos otra repesca en el verano.
Bueno, y realmente el objetivo de Suecia, entiendo que es estar en ese europeo 2021, ¿no?
Sí, ese es el objetivo. No han jugado el Eurobásquet desde el 2013. Entonces, bueno, vamos a intentarlo. Es un reto complicado, sobre todo teniendo en cuenta que con estas ventanas el periodo de preparación del equipo es muy pequeño y que hay que ir a los objetivos del partido muy directamente. Claro. Entonces, el primer día tuve tres entrenamientos y el partido.
Ahí es nada, qué maravilla estas ventanas. Yo soy un enamorado de las ventanas, Hugo, que no se note la ironía, ¿eh?
Ya, no, te entiendo. Y hay muchos jugadores que les pones en la tesitura de tener que elegir, claro, entre su club o la selección, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la suerte de que todos los jugadores a los que he llamado han deseado ser parte de la selección, salvo evidentemente los que tienen competición de Euroliga, que se deben a sus clubes y que en muchas ocasiones pues coinciden en fechas los partidos.
Uh-huh. Repasando un poco, materia prima en Suecia hay, ¿no? Y es, no es por hablar contigo hoy, sino que es un país que a mí me ha llamado la atención en los últimos años que no haya terminado de dar ese paso de eso, de jugar un europeo de forma más consistente, más ahora que los europeos lo juegan más gente, ¿no? Porque, bueno, hemos visto, no sé, países como Holanda jugando europeos y para mí hay más materia prima en Suecia. Si uno repasa, pues no sé, ve a Jeff Taylor, a Ludwig Håkansson, a Marcus Ericsson, a Jonas Jerebko, a Jeff Taylor, en fin, que hay jugadores ahí como para aspirar a ese Eurobásquet, ¿no?
Sí, yo creo que es un objetivo que nos planteamos, un objetivo que a mí me gustaba, un reto ilusionante. Y bueno, una vez que evalué, como bien dices tú, esa materia prima, creo que es posible. Tenemos una dificultad ahora mismo delante, pero que vamos a intentar salvar. Casi todos los jugadores que has mencionado son jugadores de Euroliga o de NBA que no pueden estar con nosotros, pero es cierto que tenemos otros 7 jugadores. Otros 5 jugadores en ACB, más un jugador en la LEB, más, bueno, algún jugador jugando en Rusia, Francia. Entonces yo creo que la materia, incluso en Suecia, la materia prima es buena, y vamos a ver si haciendo un grupo de entre 16 y 20 jugadores de cara a ese objetivo del 2021, pues podemos conseguirlo.
¿Con Jerebko, el jugador de NBA, por ejemplo, has hablado?
No, es con el único jugador que no he tenido contacto hasta el momento, pero bueno, nuestro director técnico mantiene una relación con él y sé que está deseando, en cuanto pueda, ser parte de la selección.
Bueno, pues la verdad es que desearte toda la suerte, porque ese es un reto bonito. Al final, escoger a una selección en un camino muy 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 inicial, porque tienes que pasar muchas fases de grupo, y la verdad, si fueras capaz de meter a la selección sueca en el Eurobasket, pues sería bonito. Pero si no me equivoco, bueno, corrígeme, has firmado por esta temporada, ¿no? Hasta que termine esta primera fase, por así decirlo, ¿no?
Eso es. Bueno, nos hemos dado un periodo de un año para conocernos las dos partes, pero con el objetivo de llegar hasta el 2021.
Claro, claro.
Pero sí, en un principio creo que las dos partes queríamos hacerlo así, conocernos, ver cómo funcionamos las dos partes, y a partir de ahí pues mirar más hacia adelante.
¿Cuánto tiempo al año pasas en Suecia?
Pues a día de hoy he pasado una semana, no he pasado nada más. Ajá. Simplemente más o menos suelo ir una vez al mes, ver algunos partidos de la Liga Sueca, hacer algunos clinics allí con entrenadores suecos. Incluso la Liga tiene 2 entrenadores españoles en Liga Sueca. Y bueno, más o menos, y luego pues los 4 o 5 días antes de empezar la semana de entrenamientos para los partidos. Ahora hasta el 21 de febrero no tenemos partido, pero la semana que viene estaré en Suecia.
Y cómo, aparte de eso, ¿cómo es tu seguimiento cuando estás en Valladolid, en tu casa? Porque evidentemente los jugadores ACB los tienes fácil, a Jerebko puedes verlo y tampoco, quiero decir, es asequible poder conseguir partidos de él, pero el seguimiento de jugadores, eso, de Liga Sueca o de jugadores de Liga Rusa, la federación, entiendo que te proveerá de vídeos a tope, ¿no?
Bueno, la Federación Sueca y la Liga Sueca tiene una plataforma como...
Tipo Canal FEB, ¿no?
Efectivamente, francamente muy buena, que emite los partidos en HD y los puede seguir en directo.
Y algo que no hace Canal FEB, ya deberíamos aprender.
Bueno, entonces la verdad es que es muy muy sencillo y muy accesible para todo el mundo. Es de pago, eso sí. Uh-huh. Pero me parece que suscribirte toda la temporada, me parece que son 120 euros o 100 euros, una cosita así. Uh-huh. Y bueno, creo que sería muy accesible y algo que a lo mejor se podía pensar en nuestras competiciones. Uh-huh. Y luego, bueno, pues por ejemplo, tengo a Chris Cherapovic, antiguo jugador de la Andorra, que juega en el Nizhny Novgorod, juega el miércoles en Murcia, iré a verlo a Murcia, ¿no? Entonces, bueno, entre partidos de Eurocup y algún partido de Francia, los de ACB y la Liga Sueca, pues prácticamente veo a todos los jugadores.
¿Cómo es el seguimiento allí al baloncesto? Porque, bueno, sabemos que hay varios deportes por encima a nivel de importancia. Yo creo que el balonmano, el hockey hielo, el fútbol, incluso el tenis, te diría, probablemente estén en importancia por encima del baloncesto. ¿Está creciendo mucho el baloncesto allí?
Sí, está creciendo. Ahora mismo es el cuarto deporte, por detrás de esos que has dicho tú, hockey hielo lo primero, balonmano y fútbol. Y la aceptación por parte de la gente joven es muy grande. La federación quiere seguir desarrollando un programa de jóvenes y bueno, vamos a ver si con el tiempo pues esos jóvenes pueden llegar al al 2021, porque la selección sub-20 hizo un muy buen papel en el europeo el año pasado. Uh-huh. Y luego pues seguir mirando hacia los próximos europeos.
Bueno, citabas antes el trabajo que has hecho este verano con Serchi Baca. Bueno, algunos lo podíamos seguir más o menos por redes sociales, la información que dabas, y es verdad que os habéis pegado un buen tute este verano trabajando individualmente con Ibaka.
Sí, la verdad es que ha sido un verano muy intenso, 4 meses con algún parón de una semana, 10 días más o menos, de mes a mes, pero han sido 4 meses muy intensos donde hemos desarrollado un trabajo para su mejora. Y bueno, la verdad estamos muy contentos todos los que trabajamos con él de que esté jugando francamente bien a día de hoy, su mejor temporada en la NBA.
Yo te diría que la mejora es evidente, ¿eh? Porque es verdad que él es un jugador que tuvo mucho impacto en su llegada en la NBA, pero que en los últimos años estaba un poco de capa caída y ahora vuelve a estar muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que se siente con confianza, sobre todo en el tiro media distancia, incluso 6 metros. Sus porcentajes este año en la línea de 3 puntos están sobre el 30%. Han de mejorar a lo largo de la temporada, pero en las situaciones de pick and pop corto está con mucha confianza y ha vuelto otra vez a jugar en pintura y tener ahí ese rango corto y ese juego corto que se echaba un poco de menos en los últimos años.
Y en esa incertidumbre que hay en la conferencia este, una vez que LeBron abandonó Cleveland, ¿él tenía la sensación este verano de que los Toronto Raptors pueden aspirar a llegar a la final de la NBA?
Bueno, el primer Serge Ibaka que yo me encuentro a final del...
Estaba con la depre todavía, ¿no? Del batacazo del año pasado.
Sí, efectivamente, ¿no? A los dos días de acabar a la liga regular, bueno, perdón, el playoff con Cleveland, me llamaron que si podía ayudarle, ¿no? Que él sabía que iba a cancelar absolutamente todo lo que tenía para el verano y que quería dedicarse a trabajar, a mejorar y a entrenar porque pensaba que podía haber dado más para el equipo y tenían una grandísima oportunidad de haber salido campeones, por lo menos de conferencia. Entonces creo que es un objetivo muy bueno mejorar él a nivel individual y querer hacer mejor al equipo. Fue mejorando durante el verano, mentalmente también le ayudamos, él se vio su propia mejora individual y la llegada del nuevo coach Nick Nurse, que nos hizo una visita a Miami y le vio trabajar, pues fue un gran impulso para él de cara a tanto el mes de julio, agosto y septiembre, pues funcionar a un nivel altísimo.
Pues la verdad es que se le nota y desde aquí mi felicitación para él y para ti, que evidentemente has tenido que ser parte importante en esa mejora, no solo ya en los aspectos técnicos, sino es evidente en la confianza en el juego de Serge Ibaka, así que desde luego, Hugo, enhorabuena, ¿eh?
Bueno, gracias, la verdad es gratificante como entrenador después de hacer un trabajo individualizado que a veces es en la sombra, ¿no? Y a veces se nos hace duro trabajar uno contra cero y eso lo hemos tenido ayuda de algunos jugadores que han estado con nosotros como Cristian Eyenga o Belemene, así sí, más conocidos, que también trabajaron con nosotros durante el verano, pero hasta que no te juntas con el equipo y ves realmente dónde estás, se hace un poco una sensación de decir, bueno, vamos a ver cómo estamos, ¿no? Cuando lleguemos. Aunque nos veíamos bien, pero esa sensación de indefinición de a ver cómo llegábamos. Ya,
bueno, pues tuvisteis buen ojo porque estaba bien el chaval, ¿eh? La verdad es que está jugando francamente bien y aspirando a casi todo en la NBA este año los Toronto Raptors. Ahora enseguida profundizamos en temas de NBA. Hugo López, gracias por haber estado una vez más en Tirando a Fallar. Buenas noches. Y oye, te emplazo a que este verano hagamos balance de esa primera temporada como seleccionador sueco, si te parece.
Perfecto, pues un placer.
Muy bien, gracias y buenas noches, Hugo López.
Gracias.
Nosotros seguimos aquí en Tirando a Fallar y ahora hablamos de NBA. Bueno, pues seguimos avanzando en Tirando a Fallar y lo hacemos hablando de NBA. Como siempre, en este programa dedicamos un buen espacio a hablar de lo que está pasando al otro lado del Atlántico en la mejor liga del mundo. Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, que lo tengo por aquí, Alfredo, no lo escucho. Ahora sí. Alfredo,
¿qué tal, José?
Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
¿Se portaron bien los Reyes o no?
Se portaron bien. Sí.
Bueno, me alegro. Creo que tengo por ahí a John Vázquez también. ¿Qué tal, John? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Contigo me han dicho que se han portado bien también, ¿eh?
Sí. Bien. No me quejo.
Bueno, eso está bien. Y creo que está también Anastasio Ríos. ¿Qué tal, Anastasio? Buenas noches.
Muy buenas a todos. Ahí yo tampoco está. Me quejo porque está un poco pasada de moda, ¿no? Ya la queja, ¿no? Ya.
Es verdad, es cierto, ¿eh? Al final, ¿para qué quejarse, no? ¿De qué sirve quejarse?
Era algo social, ¿no? Eso de que para socializarse, pero ya para qué, ¿no? Ya para qué la queja.
Claro que sí. Estoy muy de acuerdo. Bueno, vamos a hablar un poquito de NBA. Alguien que se está quejando. ¿Qué os parece si empezamos por eso? Para socializar un poco la queja de Jimmy Butler, por ejemplo, que este es culo de mal asiento, Alfredo. No está a gusto en ningún sitio.
Complicado carácter, el de Jimmy. Sí. Complicado el de carácter, el de Jimmy, que le alió, recordemos, en Minnesota para salir de allí, criticando al final a las dos estrellas. Bueno, estrella entre comillas, Wiggins y a Anthony Towns. Que, bueno, en un partido, no sé si os acordáis de la imagen que con el público rival, ¿no? Contra Golden State, creo que fue. Le estaba metiendo una paliza a Golden State y se puso a festejar con el público rival una canasta de Golden State. Y bueno. Prácticamente se puso en rebeldía para salir. Llega a Filadelfia, donde parece que todo puede ir bien, ¿no? Con Simmons, con Embiid. Y a la primera de cambio, pues se queja de que no le están dando suficiente protagonismo en ataque. Y tuvo un enfrentamiento directo con el entrenador, ¿no? En un entrenamiento. Y además debió ser bastante agresivo y malas formas las de Jimmy Butler, ¿eh?
Parece, John, tú que conoces muy bien la ciudad de Filadelfia y la franquicia, que no cree mucho en el proceso, ¿no? Jimmy Butler, ¿no? Él quiere que las cosas se hagan más a su manera, ¿no?
Sí, parece ser que sí, pero vamos a ver, hay que racionalizar. Sí, hace apenas 20 partidos o 21 partidos que está integrado en el equipo, es decir, que hay gente todavía con una mayoría más tiempo que está incluido en ese proceso y incluido en ese crecimiento del equipo. Brett Brown, que ya lleva muchos años con el equipo creándolo desde cero, partiendo desde una base, y Butler no puede pretender, aunque parece que lo está intentando, pero no puede pretender de la noche a la mañana que le hagan un traje a su medida para que Filadelfia marche a su ritmo. O sea, que el hombre no sé en qué está pensando, pero desde luego no está creando un entorno muy positivo, que digamos.
¿Y cómo lo ve Anastasio? La verdad es que sensación de que se estaba creando ahí un equipo con, yo no sé si para ganar este año la NBA, no creo, pero sí para crecer y poder ser un candidato el próximo año o el que viene incluso, y no, esto no ayuda, ¿eh?
Sí, bueno, y que esto iba con el fichar, ¿no? O con el traspaso de Jimmy Butler. Todas las dudas que había alrededor de Butler no ya era la calidad, que por supuesto la tiene, y el nivel competitivo que puede aportar a Filadelfia, sino la actitud, ¿no? Cómo iba a encajar en un vestuario en el que ahora mismo los líderes son Joel Embiid y Ben Simmons, dos jugadores con muchísima proyección por delante. Cómo iba a encajar un tipo que pretende, parece, ganar cuanto antes y por encima de todo. Y bueno, no sabemos, pero tiene pinta que va a durar en Filadelfia lo que dure la temporada, ¿no? Porque después de estos acontecimientos saldrá a su agencia libre, veremos el contrato que firma, porque seguramente tenga pretensiones de un contrato muy alto, pero viendo su actitud no sabemos quién podría darle ese contrato. Y no sé, la verdad que podía pasar, ¿no? Es todo lo que se puede decir con Jimmy Butler después de todo esto.
Bueno, de todas maneras, ver, José, patata caliente de Brett Brown, que ha salido diciendo que bueno, como quitando un poco de importancia al tema, ¿no? Diciendo que no fue para tanto, pero una patata caliente porque ya antes Embiid había dicho desde la llegada de Jimmy había perdido, como, o sea, tenía que jugar más en el perímetro. Y es que son tres, porque hablamos de Jimmy Butler, pero ojo al ego también que tiene Simmons y el proceso y Embiid, ¿eh?
Bueno, más ego que el proceso no tiene nadie, eso, claro, es indiscutible, o sea, pero que... claro, al final en la NBA se trata de, en la NBA, en el baloncesto en general, se trata de aunar egos. Es decir, hay jugadores que se harán más desprendidos y otros menos, pero es verdad que egos, si tú quieres tener un equipo campeón, difícilmente sin egos lo puedes tener, alguno tienes que tener. Es verdad que juntarlos todos puede ser más complejo, pero al final ese equilibrio de Brett Brown es fundamental. Manejar egos es clave para triunfar en el baloncesto, John.
Totalmente, totalmente. Y además, no nadie pone en duda la calidad de jugador que es Jimmy Butler. Es desde luego un jugador muy destacado. Lo que pasa es un alfa, pero un alfa tóxico. Es un alfa que no, como decimos en inglés, does not play well with others, que no juega bien con los demás. O sea, que es un poco absorbe, quiere ser el centro, el núcleo, el nexo de todo. Hay un dentro del esquema, bueno, planteamiento deportivo de Filadelfia, hay un tipo de jugador jugadas que les gusta mucho, o al menos Brett Brown inclina más, que se llama el dribble handoff, que básicamente es el bote de balón y el pase con la mano, o sea, o dejarlo para el jugador en ese sentido. Y eso un poco es el tipo de jugada que Embiid y JJ Redick, que son los que prefieren esa jugada y que además lo saben sacar bien. Por lo visto a Butler no le gusta, pues oye, tienes que adaptarte. Si esa es la tendencia que o el planteamiento de ofensa, de ataque que tiene el equipo, pues o tienes que adaptarte o búscate otra solución.
No, lo que está claro es que con Jimmy Butler, Alfredo, Anastasio, hablamos de un jugador fantástico, pero a ver, este es un análisis un poco banal, pero hablamos de un jugador que con 29 años ha estado ya en tres franquicias distintas y claro. Es verdad que tuvo un buen éxito inicial en Chicago, pero después tampoco le fueron bien las cosas en Minnesota, con más pena que gloria, y en Filadelfia, bueno, deportivamente van bien, pero bueno, esta salida de los pies del tiesto, pues vamos a ver en qué queda, ¿no? Y es verdad que ha habido jugadores que a lo largo de su carrera, grandes jugadores, han cambiado de equipo, y eso es indiscutible, pero no se cambia tanto cuando al final 29 años, tres franquicias, en ninguna un éxito rotundo, igual no va a ser tan grande Jimmy Butler como él se cree,
Y que hablando de egos, tiene un ego mal asumido, ¿no? Porque sí que tiene muchísima calidad, pero bueno, eso, tuvo un éxito así medianamente duradero en Chicago en su inicio de carrera, pero después tampoco es un jugador que te cambie una liga, ¿no? Como pueden ser otros jugadores como claro. Kevin Durant, LeBron James, etcétera. O sea, claro. Que no sé si eso puede ser más perjudicial para Filadelfia tenerle en el equipo para un futuro o mantenerle, ¿no? O sea que el traspaso ahora parece ser que se lo pueden estar replanteando. No obstante, también hay que decirlo que el balance con Jimmy Butler ha sido positivo, sí, y yo sí. Creo que le ha dado cierta o cierto ímpetu en los finales de partido también, en sí. Algunas decisiones para cerrar los partidos y demás, que yo creo que eso no lo tenía sin Jimmy Butler, mejor dicho. Así que
pero es
algo positivo también le ha dado.
Un poco veleta, Jimmy, porque nada más llegar a Jimmy Veletas Butler, que llegó, cuando llegó a Filadelfia decía, qué maravilla, qué diferencia de Minnesota, y menos
de
mes y medio después, está ahí ya cargando las cintas. Yo creo que este jugador es el típico jugador que es buenísimo, pero que él se cree más de lo que es. Sí. O sea, una estrella que él todo, como que todo tiene que centrarse en él, ¿no? A partir de él. Sí. Y ha visto, pues, que evidentemente, pues, tiene dos pedazos de jugadores como Simmons y como Embiid, aunque sean jóvenes, también ya tienen su peso y su pozo en Filadelfia. Y bueno, yo creo que tiene una tarea complicada el entrenador, y vamos a ver cómo lo manejan, porque eso sí que es verdad lo que habéis dicho, que es un jugador clave, sobre todo en los finales de partido, aunque es verdad también que con su fichaje y con las salidas en verano de Ilyasova y Bellinelli, el juego exterior de Filadelfia
necesita, sí.
¿Sabe? Solo tiene a Redick y deja
se
un poco.
Fue Covington también en su llegada.
Claro, claro, y Covington que para generar espacios, ¿no? Para Embiid y para Simmons, que ya sabemos que tiene una muñeca de madera, era muy importante Covington. Entonces, bueno, has ganado, pero también has perdido un poco ese juego exterior, ¿no? Y el espacio, ¿no?
El otro día vi un vídeo, un tuit, ¿no? Una canasta de Simmons, que era una media vuelta, 5 metros, no recuerdo, y sonaba como una música celestial, ¿no? Porque la había metido y era como el aleluya, ¿no? Sonando ahí con la canasta de Ben Simmons a 5 metros del aro. La
creo que no ha marcado ningún triple en su etapa NBA.
Es que se dice pronto jugando de exterior, pero bueno. En fin, la verdad es que las cosas en Filadelfia, y mira que deportivamente van bien, ahora vemos el cuarto equipo de la conferencia este, de los últimos 10 partidos ha ganado 7, ha ganado los 3 últimos, en fin, pues no parece que venga en el mejor momento esta rajada de Jimmy Butler, pero veremos qué consecuencias trae, sobre todo a medio plazo. Quiero preguntaros por otros equipos, por ejemplo, uno es Los Ángeles Lakers, que Anastasio, cayó LeBron James y se ha notado que los Lakers y LeBron pues no es lo mismo.
Y bueno, es un poco lo que viene siendo esta temporada los Lakers, que es muy, no se sabe muy bien lo que se puede esperar, hacen muy buenos partidos, tiene grandes jugadores de calidad que se pueden ser resolutivos en momentos de partidos y demás, sin LeBron, sin la presencia de LeBron, pero hay partidos en los que no, y en los últimos partidos, bueno, ha perdido con los Knicks hace un par de noches, ¿no? O sea que tampoco se entiende muy bien que aun la ausencia de LeBron no haya equipo como para ganarle a un equipo como Nueva York. Aún así, parece que se está ya revalorando la lesión de LeBron, porque están encendiendo alarmas, ¿no? Que se necesita LeBron en la pista, y no sé yo si lo que estará viendo desde fuera de la pista le estará gustando demasiado al propio LeBron para tratar de forzar algún traspaso antes de febrero. Aún así, los Lakers para mí están mucho mejor de lo que yo creía que iban a estar al inicio de temporada.
John, tú que, aunque ahora mismo estés en España, estás muy al día de la prensa norteamericana, esos rumores de los Lakers, yo creo que hay mucha gente apuntando a Brandon Ingram, que a mí, claro, aparecía el gran mirlo blanco de los Lakers, sí. Pero sí está empezando a entrar en los rumores de posibles traspasos, ¿no?
Sí, sí, no, indudablemente. Esta es la lesión de LeBron, ha causado que empiezan a morderse un poco las uñas la franquicia, y sí que empiezan a ver qué posibilidades ahora que nos estamos acercando al trade deadline de febrero. Nos faltan unas 6 semanas aproximadamente, que o 5 semanas, que para ver qué pueden enchufar, qué jugador pueden meter ahí para ser un poco el antídoto ante otras posibles ausencias de LeBron, aunque no sé, uno no quiera que eso ocurra, pues ya ves, mira, aquí va a pasar varios partidos sin jugar y ya están zozobrando un poco. Les falta un poco tal vez el la seguridad en sí mismo, porque cuando uno ficha un jugador con como LeBron, dices tú, bueno, pues tenemos el alfa, de nuevo hablando del alfa, tenemos el alfa y vamos a seguir a la cola de la cometa aquí. Y cuando falta quien dé ese paso adelante y decir, no, pues ahora yo soy el que toma la batuta y va. Están un poco descubriéndose un poco cuál es el plan B cuando no existe LeBron sobre la pista.
¿Cómo lo ves tú, Anastasio, que querías hablar?
No, que decía que falta un poco de frialdad, ¿no? En la plantilla de los Lakers. Son jóvenes y, entre comillas, locos, ¿no? Un poco también, ¿no? Se han mezclado esos dos asuntos en el vestuario, y LeBron es el que pone calma, y cuando no está, hay momentos de partido que pueden ser muy buenos, pero normalmente no hay término medio. Siempre es o muy bueno o muy malo lo que pasa sobre la pista.
¿Alfredo?
Yo creo que, a ver, no se le puede pedir mucho más a estos Lakers, ¿eh? Yo creo que están bastante bien, y sin LeBron es verdad que esa derrota contra los Knicks duele mucho, pero yo les he estado viendo y, oye, hay algunos jugadores que han dado un paso al frente, y bueno, yo creo que es un equipo que este año, por mucho que esté metido en playoff, yo no tenía ninguna esperanza de que hiciera nada. Vamos, si se mete en playoff, para mí sería un triunfo más de LeBron. Luego hay jugadores como Kuzma o como Ingram que tienen un grandísimo futuro, incluso Kuzma, que ya en el presente ayuda mucho, y bueno, esas perlas al final te pueden dar también, ser buenas monedas de cambio para traspasos, ¿no? Yo no sé si harán grandes movimientos en este mercado, porque no veo muchas opciones de otros equipos que les puedan dar estrellas a cambio de esos mirlos blancos, sino yo creo que el próximo verano es donde con la agencia libre, no, Paul George, Chris Middleton, hay varios jugadores que están ahí, Kawhi Leonard, vamos a ver lo que pasa, si se queda en Toronto, si no, y incluso veremos a ver también qué hace Durant, ¿no? Y ahí es donde pescarán los Lakers, ¿no?
Hablando de Paul George y de Kawhi, hay que hablar de recibimientos. John, el de Paul George en el Staples Center por la afición de los Lakers no fue el mejor, pero desde luego el de Kawhi en San Antonio sí que estuvo, vaya recibimiento, ¿eh?
Bueno, sí, abucheos con cada toque de balón. A lo contrario que pasaba cuando Danny Green pues estaba en juego. Cuando presentaron a Danny Green fueron aplausos totales, y cuando fue Kawhi fueron abucheos. Incluso en algún momento cuando estaba realizando un tiro libre se escuchaba en las gradas traitor, traitor, que es traidor, traidor. O sea que eso creo que más sangre mala o mala leche, si quieres llamarlo, contra él. Pero al final, no sé si visteis el partido o no, en que fue, creo que transmitido por Movistar, al final se acercó Kawhi junto a Popovich para dar un abrazo, sí. Y Popovich le llevó junto a Chip Engelen, que es el especialista de tiro con los Spurs, y tuvieron una larga conversación. Incluso Popovich apartó un cámara, como que queriendo decir, mira, yo no quiero que nadie grabe esto, que estamos en una conversación privada, y creo que, pues no sé, de alguna forma se ha pasado página a este capítulo, pero que de alguna forma se ha vuelto a restablecer un poco la normalidad entre lo que puede ser Kawhi y su antiguo equipo.
No, sí, es cierto, John, que es verdad que San Antonio es una franquicia muy opaca en muchos aspectos, y ha tenido que pasar muchas cosas que no hemos sabido, aparte de lo que sí hemos sabido, porque claro, Kawhi Leonard, recuerda, era el chico bueno por excelencia, ¿no? Y fíjate cómo ha acabado la cosa, todo el tema de la lesión tan oscuro, rajadas públicas de algunos de sus compañeros como Ginobili o Parker, llama mucho la atención todo ese proceso, ¿no? Utilizando de nuevo la palabra que tanto usa Embiid, que ha sufrido degenerando su imagen Kawhi Leonard en San Antonio.
Por lo que yo he oído y sacando conclusiones también de varias fuentes y tal, Me parece que el gran elemento aquí que ha causado este terremoto ha sido el tío que ahora es el agente, es el representante.
O sea, es como yo el creo... padre de Neymar, ¿no? El tío de Kawhi, ¿no? Es algo
sí, bueno, hay que recordar que el padre de Kawhi falleció en un tiroteo, fue víctima ¿sí? fortuito de un tiroteo y el tío, digamos, suplió, digamos, el papel de padre ahí, pero... incluso no sé si habéis visto, la madre estaba en la gradería y la madre se encrespó también con una gente que también estaba abucheando a Kawhi, pero se puso muy borde también. O sea, yo creo que ahí a veces pasan con los familiares, los parientes y las familias, que a veces se meten un poco donde no deben y donde se encuentran por encima, el agua está por encima del cuello, y yo creo que ha sido personalmente una de estas situaciones que ha envenenado un poco la situación.
Le pido opinión a Anastasio y enseguida ya terminamos con Alfredo, que vamos ya a cerrar este bloque NBA.
Bueno, yo Kawhi es la situación un poco lo que has comentado, José, que me parece que algo se esconde, ¿no? Que no
mucho
sabemos...
se esconde, mucho se esconde aquí.
No, algo pasa porque no es normal que te digan traidor en San Antonio, donde ha sido campeón de la NBA, y al mismo tiempo Popovich te dé un abrazo al final del partido como una mucha cordialidad y parece que buena relación al final entre ellos. Y no sé, es algo que parece que esconden algo, y yo creo que también es algo del entorno, ¿eh? como dice John, incluso el propio entorno se supone el que tomó las decisiones de ir a Nueva York a entrenarse mientras le trataban en la asociación de jugadores, en las instalaciones y demás. O sea que parece que está, no sé si mal llevado, pero llevado muy muy a la ligera, diría yo, porque irse de la manera y todo lo que pasó en San Antonio la temporada pasada fue bastante bastante grande para una situación tan cómoda, ¿no? Parecía que tenía Kawhi en la franquicia.
Una última, Anastasio. Se está cayendo un poquito Toronto, ya no es el líder de la conferencia este, ahora está Milwaukee, y en ese partido fue como la cuadratura del círculo, ¿no? Triple doble de DeMar DeRozan, el primero de su carrera, si no me equivoco, ¿no?
Sí, el primero
contra los Raptors.
Es tremendo, sí. Extra motivado, pero aún así yo creo que Toronto tiene mucho fondo de armario, ¿eh? Y en el último partido contra Milwaukee a mí me dejaron muy buenas sensaciones, que sin Lowry ni Jonas Valanciunas demostraron ser un equipo muy serio que con Kawhi a un nivel, digamos, aceptable, pueden aspirar a todo. Pero sí que es cierto que están un pelín, seguramente, haciéndose más equipo con esas lesiones de Lowry y Valanciunas, pero yo creo que van a estar bastante arriba también en la conferencia este, porque no hay otro equipo que muestre de momento tanta regularidad como ellos. Milwaukee, pero tengo algunas dudas también por la juventud de los de Antetokounmpo y compañía.
Bueno, Alfredo, echa el cierre a esto.
A ver, de lo de Kawhi, yo no sé qué esperaba la madre, o sea, después de que se enfade que le llamen traidor, después de la temporada, o sea, lo que sabrá la afición de los Spurs es que el año pasado, hasta cuando ya te dice Parker que por Dios, que tú sabes que no estás lesionado y te vas a Nueva York a supuestamente recuperarte, cuando se ve el nivel que está teniendo Kawhi esta temporada. No,
para que dos tíos como Tony Parker y Manu Ginóbili abran la boca.
Imagínate.
Es sorprendente, ¿eh?
Entonces, lo que a mí sí que me sorprendió un poco fue el abrazo, ¿no?, de Popovich. Pero yo creo que, fíjate, es un acto así como un poco que refleja que igual, pues Kawhi es un tío sin personalidad, ¿no? Y igual estaba mal llevado y le considera que, bueno, pues que es un tío sin carácter, porque al final quien tiene la responsabilidad, por mucho que te esté diciendo tu tío las cosas, eres tú. Pero bueno, yo creo que además Popovich, que ha sido el padre un poco de esta mega estrella, que es el que ha construido, porque el carácter de Kawhi es lo que tú decías, siempre un poco como muy vergonzoso, como que un jugador de equipo, ¿no? Y ha construido un líder, y sin embargo
un MVP,
pues,
de las finales de la
sí,
NBA,
sí,
¿eh?
Sí, sí, ¿no? Y este año con Toronto yo lo estoy viendo varios partidos, por ejemplo, en la madrugada de ayer fue otra vez protagonista en esa victoria, en un partido clave contra los Bucks, y la verdad es que sorprende un poco que ese abrazo, que yo creo que es lo un poco dice, bueno, a ver, te perdono porque, oye, yo soy tu padre, te conozco, sé que no tienes personalidad, que te han llevado mal, pero vamos, el público es normal que los Spurs estén enfadados porque se lo han dado todo, y al final yo creo que ha sido un poco un poco Judas Kawhi con la franquicia de Tejana, ¿no?
Bueno, pues el tiempo dirá y pondrá cada uno en su sitio. Veremos qué pasa con el futuro de Kawhi Leonard y con el futuro de estos Spurs, que ojo, que parecía que este año ya sí que los Spurs no juegan playoff. Bueno, pues ahí están peleándose por el playoff. Este equipo absolutamente eterno, por lo menos en cuanto a lo que es competir. Es un equipo que históricamente hizo un tanking cuando quiso fichar a Tim Duncan, John, pero después los Spurs no saben lo que no es cualquier cosa que no sea competir muy bien, pero bueno, en fin.
Siempre después del famoso mes del rodeo, que es febrero, es cuando meten el turbo, o sea que sí. Imagínate lo que nos puede esperar.
José, bueno, a ver pues, si la próxima semana echamos un hueco para hablar de Fox y estos Kings que vuelven a ilusionar a su afición y están jugando muy bien al baloncesto.
Y aquí hubo un hombre llamado John Vázquez que dijo al inicio de temporada: a mí me gustan mucho los Pacers. Oye, los Pacers están a un partido del liderato de la conferencia este, así que tendremos que reconocerle a John Vázquez su apuesta por los Pacers. John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Anastasio Ríos, gracias, un placer como siempre, buenas noches.
Muchas gracias.
Y señor Alfredo Somaza, ha sido un placer, gracias.
Grande, José, hasta luego.
Nos vamos. Primer tirando a fallar de 2019 con Víctor San Román. Las cosas no cambian y siguen saliendo igual de bien, claro que sí. En el control de sonido, Víctor San Román, por muchos años en tirando a fallar, a lo mejor él no quiere, pero bueno, como él no puede hablar ahora, pues yo lo digo aquí y le hago este pequeño atraco. Víctor San Román renovado, per se y para toda la vida ya, pues tirando a fallar. En el control de sonido ha estado ese genio de la técnica. Nosotros nos despedimos. La semana que viene volvemos más y mejor baloncesto. El domingo a las 11 de la noche en Es Radio y ya con Vicente Aspitar de los mandos. Hasta entonces.
Tirando a fallar.